te agradecería que pudieras hablar de esto. Y un texto muy conocido quizás para muchos de nosotros es este comienzo de la iglesia cristiana como tal, como iglesia, como cuerpo, como comunidad de creyentes, en Hechos capítulo 2. Yo crecí en una familia no cristiana, una familia un poquito disfuncional, mis padres separados, volvían, estaban juntos de nuevo. Pero lo que algo que recuerdo de ellos era que les gustaba leer. Siempre hubo libros cerca mío, no una gran biblioteca, no teníamos muchos recursos para tener una gran biblioteca, pero sí uno que otro libro había. Mi mamá es profesora y principalmente sus colegas le recomendaban qué libros leer. Y en esa época, recuerdo estando pequeño, empezaron a aparecer una serie de libros de autoayuda, una serie de libros que se denominaban de esa forma y se pusieron muy de moda, libros como con títulos que hasta el día de hoy se editan, reeditan, reeditan. Un libro que recordaba en esta semana mientras pensaba en el sermón, Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. ¿Quién se ha llevado mi queso? Como una historia bien pequeñita, de Spencer Johnson. Uno que leyó mi mamá cuando mi papá ahí se portaba mal, Las mujeres que aman demasiado. Y algunos clásicos como que después se aplicaron a otras áreas, de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, que después se editó en varias áreas y todo. Y algo quizás algunos más nuevos, que una hija de un amigo nuestro dijo que comenzó a leer, que dijo, nos decía, ¿qué me estará queriendo decir? Que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que está top en ventas. Ustedes van a las librerías y ahí está. Y un libro que leí hace muy poco que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. Alguna vez escuché, entre todas estas recomendaciones que le hacían principalmente a mi madre, que dejara de leer estos libros y que leyera la Biblia. Porque el mejor libro de autoayuda jamás escrito es la Biblia. ¿Qué opinas de esto?
Amén.
Oremos. Gracias, Padre, por poder mirar tu palabra, tener el privilegio de poder mirar tu palabra. Y especialmente hoy día, ayúdanos a enfocar la mirada en este aspecto de ser comunidad, que es la dependencia de ti, la conversación, la comunión contigo, que sin duda va de la mano con la comunión entre nosotros. Ayúdanos a recordar que tú eres el que sostiene todo el universo. Y dentro del universo estamos nosotros y esta iglesia. Ayúdanos a recordar que sostienes la obra que comenzaste desde antes, incluso de planear el crear el mundo. Amén. Pongamos el pasaje un poquito en contexto. Cuando miramos el libro de Hechos, en el capítulo 2 particularmente, Jesús asciende, termina el capítulo 1, Jesús asciende, les promete el Espíritu Santo, les dice el Espíritu Santo les va a capacitar para hacer una obra entre todos ustedes, pero hasta los confines del mundo. Y capacita a los apóstoles y a la iglesia con una serie de dones, de un mensaje muy claro, y la iglesia se empieza a formar. Para continuar la misión, la iglesia debe crecer. Y Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, hace un tremendo sermón, desde el verso 14 en adelante hasta el verso 41, como vamos a ver, un tremendo, pero tremendo sermón. Y ese sermón de Pedro termina en este versículo 41 y dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Eso es lo que dice el verso 41. 3.000 personas. Unas 3.000 personas que se unen una vez que un sermón se predica. Fíjense lo impactante que debió haber sido ese sermón, pero más que eso es cómo Dios se estaba moviendo en medio de ellos. Así que el pasaje que vamos a ver hoy día habla de esto, de esta iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, como te decía, la que se está formando. Y mucho se ha hablado de esta iglesia. se ha tomado el modelo de esta iglesia. Esta iglesia, miren lo perfecta que era esta iglesia. Pongamos quizás atención en esto. Muchos han dicho, miren cómo era, miren la diferencia que nosotros tenemos con ellos, miren cómo nosotros somos muy inferiores como iglesia a esta iglesia primitiva. Pero pongamos atención, y vamos a mirar este pasaje quizás destacando cuatro características de esta iglesia. Primero, era una iglesia centrada en la palabra de Dios. Segundo, era una iglesia que practicaba la comunión entre ellos. Y no solo entre ellos, sino que también era una iglesia que se preocupaba por los de afuera. Pero finalmente creo que este pasaje nos va a llevar a decir que era una iglesia que dependía de Dios continuamente. Mira el verso 42. Veamos verso 42 y 43. ¿Por qué podemos decir que esta iglesia era una iglesia centrada en la palabra de Dios? Verso 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Imagínate una iglesia llena de señales milagrosas, señales increíbles y sobrenaturales. Imagínate que los fenómenos sobrenaturales abundaran todo el tiempo estando ahí. A diario, mucha gente yendo a la fe, mucha gente siendo sanada, mucha gente con vidas restauradas. Imagínate una iglesia donde el Espíritu Santo se manifestaba de maneras que hoy día quizás no nos imaginaríamos. Sobre todo en señales visibles, fuertes experiencias personales. Ponte en el lugar de los cristianos de esa época. ¿Cuál crees tú que hubiera sido su énfasis? Si una iglesia está experimentando, ¿hacia dónde tendrían quizás la tentación de poner su mirada? Yo pensaría que en esas experiencias. Si es algo que todos están experimentando y es tan algo tan potente, quizás yo también tengo que experimentarlo y sentirlo. Pero lo interesante de estos versículos es que no pone la mirada en esto, en estas experiencias, sino que, muy contrario a lo que quizás uno esperaría, el verso 42 dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y el 43 nos dice recién: se asombraban de lo que pasaba. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Más que basar su fe en una experiencia, lo que buscaban era basar su fe en una verdad. En buscar ser enseñados por el mensaje de los apóstoles. No se conformaban con lo experimentado. Ocurría y era importante. Pero la experiencia no podía ser la base de su fe. Porque en algún minuto esa experiencia iba a empezar a decaer. Como lo vemos en el Nuevo Testamento. Pasan los años y la iglesia no sigue experimentando esta fuerte presencia, quizás, de experiencias. Empieza a diluirse un poco y se empieza a formar la Biblia como la conocemos hoy día. Ellos tenían a los apóstoles entre ellos, personas capacitadas que manifestaban todo esto y que hacían estas señales. Pero era para confirmar que Dios realmente estaba obrando entre ellos. Y una vez que recibían esta enseñanza, trataban de corroborar que efectivamente la enseñanza que estaban recibiendo es así. Más adelante vemos que hay algunos hermanos en Berea, si sigues leyendo Hechos, que incluso cuestionaban lo que les enseñaba el apóstol Pablo. Y dice, se cercioraban día a día que lo que Pablo les estaba enseñando era consistente con lo que ellos conocían como Escritura. Dios se manifiesta a su pueblo, a su iglesia, con estas señales maravillosas y milagrosas, especialmente en este tiempo, para poder confirmarles que lo que Él les está enseñando efectivamente es cierto. Y creo que a veces perdemos de vista o perdemos el rumbo si es que tratamos de aplicar este pasaje directamente a nuestras vidas, esperando que ocurran estas cosas, que sin duda podrían ocurrir, pero esperando que ocurran estas cosas y basar mi fe en esta experiencia. Toda la Biblia va a decir que la fe está sostenida por la verdad, más que por la experiencia. El libro de Hechos, y es cuando nos acercamos al libro de Hechos particularmente, debemos reconocer y recordar que el libro de Hechos describe situaciones. No las pone como una norma. Describe cosas que están ocurriendo fuertemente y firmemente, pero no las está poniendo como un estándar sobre nuestra iglesia. El cristianismo estaba recién llegando al mundo. Y ellos ponían su mirada en la enseñanza de los apóstoles. A diferencia de nosotros, ellos no tenían la Biblia. Nosotros sí la tenemos. Y nosotros tenemos una enseñanza de los apóstoles quizás más completa, más integral, más pura en cierto modo. Porque es los escritos que ocurrieron cuando ellos estaban recibiendo esta enseñanza, pero los escritos que ocurrieron también después. Y esto unido para apuntar a Jesús. Nuestra fe, la vida de la iglesia, debe estar centrada en la palabra de Dios. Y debe buscar cómo aplicar este mensaje a nuestra iglesia. El título de esta serie es Una invaluable bendición de una comunidad de creyentes. Y la invaluable bendición, y no sé si lo habías pensado, pero hay una invaluable bendición de tener la Biblia con nosotros. Eso es una invaluable bendición. Lamentablemente no todas las iglesias lo tienen. Lamentablemente hay hermanos en Cristo que, siendo y confiando en la obra de Jesús, han dejado de lado la Biblia. Y estos hermanos de la iglesia del primer siglo entendían lo esencial que era tener la Biblia en medio de ellos, tener la enseñanza de los apóstoles en medio de ellos. La bendición que la iglesia St. James tiene es tener la Biblia en medio de su iglesia. Pero hay más, porque esa Biblia no funciona de una manera mística, sino que la Biblia y la palabra de Dios lleva a hacer cosas. Verso 42, la iglesia que practica la comunión se mantenían firmes en la comunión. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Aunque ellos entendían que lo central era la palabra de Dios, eso significaba que esa palabra debía ser vivida, de alguna manera. Así que se esforzaban por mostrar esto de una forma práctica. Y la forma práctica es haciendo comunidad, teniendo comunión. Preocupándose de las necesidades del otro. Preocupándose de las necesidades económicas del otro, del tiempo del otro, de las necesidades emocionales del otro, de todo tipo de necesidad. Las iglesias eran iglesias como en las cuales participamos nosotros, donde hay personas viudas, separadas, donde hay personas que han perdido algún ser querido, personas que están con problemas financieros, personas de como las que estás a tu alrededor, personas de más edad, de menos edad, niños, adultos, ancianos. Y ellos se preocupaban de ellos, de la comunión. Se mantenían firmes en la comunión. Y mantenerse firmes en la comunión significa ser generoso, compartir vida. Y ser generoso no solo en términos económicos, no solo en términos materiales. Hay una palabra que siempre yo escuché desde que conocí al Señor, como el año 2003, 2004, por ahí, que era koinonía. De hecho, habían hermanos que decían, vamos a tener la koinonía. Y para mí era algo como bien místico. ¿Qué será eso? ¿Qué será la koinonía? Y simplemente era tener un cafecito con galletas al final del servicio. Y a veces entendemos la koinonía como eso. Pero en la Biblia la koinonía es mucho más que eso. La koinonía es compartir vida. Y lo que Lucas, el autor de Hechos, está diciendo es, tenían comunión, koinonía, que era compartir vida. No solo el cafecito después del servicio. Y de ahí no te veo hasta la otra semana. No es un compartir superficial. Expresa mucho más. Expresa comunión con conocimiento. Para poder relacionarme contigo necesito conocerte. Necesito invitarte. Necesito aceptar esa invitación. Necesito bajar las barreras para que tú y yo nos podamos conocer y comunicar y tener comunión de una manera quizás mucho más profunda. Significa conocimiento mutuo, preocupación genuina, una unión íntima. Ellos conocían a sus hermanos, se esforzaban en practicar la comunión, a tal punto que aparentemente no había una necesidad entre ellos, y si la había, rápidamente se suplía. De nuevo, en Hechos, lo que hacían ellos era vender cosas, suplir las necesidades, y han habido personas que han dicho, esto es lo que tenemos que hacer. Es raro porque el resto del Nuevo Testamento no enseña eso. Lo que tenemos que hacer sí es ser generosos, es despojarnos de aquello que quizás nos duele para poder suplir la necesidad del otro. Pero no estamos llamados a vender absolutamente todo y quedarnos sin nada. Es raro que este pasaje mismo diga que de casa en casa compartían el pan. O sea, quiere decir que habían personas que tenían casas y que no las vendían. Pero el principio de fondo tiene que ver con conocer al otro para buscar suplir su necesidad. No es un llamado a no tener propiedad privada. De hecho, los bienes a lo largo de la Biblia tienen que ver con la bendición de Dios. Reconocemos que tenemos lo que tenemos gracias a que Dios ha provisto para nosotros. Y como administradores de lo que tenemos, que no es nuestro, sino de Dios, somos generosos y tenemos esa bendición de ser generosos, practicar la coinonía. La invaluable bendición aquí es una verdadera comunión. Es una comunión generosa y preocupada. Es la verdadera coinonía. Es más que el cafecito al final del servicio. Y esa es una invaluable bendición. Y creo que es una bendición que la iglesia St. James tiene. A mí me llama mucho la atención cuando hablo con Álvaro, siempre me dice, no, es que tengo una comida con no sé quién, que tengo un asadito con no sé quién, porque esto no es en vano. Eso es comunión, eso es coinonía. Y no tiene por qué ser, y eso es algo que hablábamos hace unos días con Álvaro y Pame, no tiene por qué ser algo súper increíble y espiritual, y tampoco tiene que ser algo súper producido. Ellos nos contaban de unos amigos de Santiago que una vez los invitaron a tomar once y solo tenían pan y mantequilla. Y fue una gloriosa experiencia de comunión, sin la necesidad de preparar el gran banquete. ¿Cuándo vamos a celebrar el gran banquete? Cuando estemos con el Señor. Y acá podemos celebrar pan con mantequilla. Pero no solo esta iglesia se preocupaba de la comunión. La invaluable bendición no era solo la comunión entre ellos, sino qué es lo que ocurría hacia afuera. Verso 47. Y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Imagínate un grupo de personas raras que les pasaban muchas cosas espectaculares e increíbles, que habían dejado todo. Definitivamente eran unos locos cristianos. Yo me hubiera arrancado de ellos, y durante muchos años me arranqué de los locos cristianos, y aquí estoy. Yo me imaginaría que estos locos cristianos quizás serían bichos raros para la época. Pero el verso 47 nos dice que el pueblo los estimaba, y disfrutando de la estimación general del pueblo, el pueblo reconocía algo en ellos. El pueblo los quería, los amaba, la estimación general del pueblo. Posiblemente los admiraba, eran atractivos para ellos. Su manera de vivir impactaba la sociedad, impactaba el pueblo. Ellos hacían lo que nosotros llamamos evangelismo, pero no como una actividad evangelística, sino como una forma de vivir, por medio de sus vidas. No solo actuaban bien entre ellos, sino que daban testimonio de su fe. Y es interesante que no se nos dice o no se nos detalla cómo. Quizás tenemos que leer más de la Biblia para entender cómo lo hacían. Pero se esforzaban en compartir este evangelio porque supongo que no solo eran generosos con los de adentro, sino que también eran generosos con los necesitados. Así como la Biblia establece ser generosos con aquellos que no lo tienen. Incluso en el Antiguo Testamento Dios les dice al pueblo, sean generosos con el pobre, con el huérfano y con la viuda, los más desvalidos, sin importar de dónde son. Dios ocupaba ese testimonio, ¿para qué? Para añadir a la iglesia aquellos que iban creyendo. Es interesante, siempre me ha llamado la atención este versículo, porque deja muy en claro que no son ellos los que transforman los corazones. Ellos se preocupan simplemente de dar testimonio. Pero el que añade las personas a la iglesia es el Señor. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Sin embargo, está siempre esta tensión. La tensión de dar este buen testimonio, la tensión de hacer lo correcto, de vivir la fe, y el Señor se va a encargar en llevar a las personas a la iglesia, añadirlas a la iglesia. Spurgeon, un predicador famoso, el príncipe de los predicadores le han llamado, él siempre decía, nuestra misión como iglesia es llevar el evangelio a los oídos de las personas, porque el Señor se va a encargar de llevarla a su corazón. Y esa es nuestra tarea, llevar el evangelio no solo a los oídos, yo creo, añadiría a los ojos de las personas, para que el Señor lleve ese mensaje a su corazón. No eran ellos los que convertían a las personas. Hay una invaluable bendición también en esto, que la comunión de la iglesia sin duda impacta al mundo. Y por medio de esta comunión, muchos llegan a creer. Y esa es una tremenda bendición para nosotros. La comunión de nuestra iglesia impacta al mundo. La comunión de St. James la hace atractiva al mundo. Y el Señor añade, si alguien nuevo entra por esas puertas, no es responsabilidad nuestra. Es el Señor que lo trajo. Gracias a hacer la tarea que tenemos que hacer. Pero hay un último aspecto importantísimo que podría incluso pasar desapercibido en estos versículos. Verso 42. Se mantenían firmes en el partimiento del pan y en la oración. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan alabando a Dios. Y creo que aquí está una de las claves de todo lo que ha ocurrido y de todo lo que ocurría en esta iglesia en esa época. La gran característica del primer siglo era que dependían constantemente de Dios. Perseveraban en el partimiento del pan, se mantenían firmes, perseveraban en asistir al templo, perseveraban en estar de casa en casa compartiendo el pan, perseveraban en alabar a Dios y en el centro de todo esto, en la oración. El partimiento del pan es lo que nosotros hoy día hacemos en la cena. Hay un domingo del mes donde nos juntamos y compartimos la cena. Un trozo de pan, una copa de vino, participamos del pan y el vino, que es un recordatorio, no de que nosotros estamos bien con el Señor, sino de la fidelidad de Dios. Jesús lo deja muy claro, dice, hagan esto para que me recuerden, en memoria mía, para que recuerden lo que voy a hacer, para que recuerden mi obra, para que recuerden mi fidelidad. Y ellos no solo lo hacían, y esto es interesante, porque no solo lo hacían en términos formales, no era que simplemente asistían algunos días a la, entre comillas, iglesia, el templo, y lo hacían, sino que decía, día a día compartían esta comunión. Entonces había un aspecto como formal, como de reunirnos como iglesia y compartir el pan, pero también había este acto como cotidiano, como compartir juntos esta mesa, recordar juntos, ese es el sentido. Compartían la mesa como comida, pero compartían este pan, recordando lo que Jesús había hecho. Y a veces no tiene por qué ser físico, sino que simplemente reunirse con otro cristiano y recordar de la fidelidad de Dios, que puede ser incluso en una conversación. Hay un aspecto formal, pero también informal. Y era una iglesia que entendía que debían depender todo el tiempo de Dios. El Espíritu Santo había llegado a obrar entre ellos de una manera increíble. Y ellos reconocían que era gracias a lo que Dios había hecho en Jesús. y se esforzaban en recordar este sacrificio. Y por eso oraban a diario. Perseveraban en la oración, porque era una iglesia que reconocía que Dios era el que debía llevarse toda la gloria por todo lo que estaba ocurriendo y haciendo. La gran, invaluable bendición de este pasaje no es todo lo que hacían ellos, es todo lo que Dios había hecho. Es dejar las cosas en las manos de Dios. Es esforzarse por recordar eso, que es difícil. Porque es fácil subirse a la carreta y empezar a pensar que los resultados son los resultados de nosotros haber hecho cosas que corresponden. Y bien, reconocer que solo es Dios el que sostiene la obra es difícil, pero es una bendición invaluable, porque lo que hace es descansar, hacernos descansar. Al comienzo te contaba de libros de autoayuda que no quiero desecharlos completamente, porque muchos de ellos lo que hacen es entregarnos buenos principios de conducta. Los libros de autoayuda no cambian nuestro corazón, lamentablemente, o afortunadamente para los cristianos. Tienen principios muy buenos. Muchos de ellos te van a decir, levántate temprano, ahorra, haz ejercicio, come mejor. Y eso es súper bueno. Cambia ciertos hábitos, júntate con ciertas personas, asiste a terapia. Y eso es muy bueno. Pero creo que hay una gran diferencia entre un libro de autoayuda y la Biblia. Y hay un peligro también en creer que la Biblia es un gran libro de autoayuda. Y el peligro está en el auto. Porque estos hermanos de la iglesia del primer siglo reconocían que no era una automisión, era una misión dependiente de Dios. A veces vemos esta iglesia primitiva y la idealizamos. Y la idealizamos al punto de decir, mira cómo eran ellos, mira cómo somos nosotros. Mira qué lejos estamos de eso. Pero basta con que avances unas poquitas páginas en tu Biblia y vas a ver cómo esa iglesia supuestamente ideal estaba pero repleta de problemas. Pablo tuvo que escribir todas sus cartas, para poder ayudarles a superar los problemas que la iglesia tenía. Un poquito más adelante en Hechos, ya comenzaron a tener problemas de mentira y de mentira hacia Dios. Hay un episodio de Ananías y Zafira muy fuerte. Cuando lo único que hacen es parecer decir una mentirita blanca. Que no era tan grave, parece, lo que estaban haciendo. Y mueren. Creo que hay una gran diferencia en estos libros de autoayuda con la Biblia, porque el libro de autoayuda te va a susurrar, los resultados dependen de tu desempeño. La Biblia te va a decir, haz lo que tienes que hacer, porque Dios te lo dice, y el resultado depende siempre de Dios. Y nuestro llamado es a depender de Dios. Y la oración en esto juega un rol esencial, porque la oración es la expresión de que entendemos que dependemos de Dios. Podemos tomar todos estos principios y podemos hacerle un tick, un check. Podemos decir, sí, la iglesia St. James es una iglesia llena de comunión, check, como la iglesia primitiva. Personas llegan porque la iglesia St. James muestra esta comunión, check, como la iglesia primitiva. La iglesia St. James predica la palabra de Dios, no como las otras iglesias que están alrededor, que dejaron de lado la Biblia, check. Pero este pasaje nos va a decir, la iglesia St. James también debe reconocer y depender de Dios. Y no hacer estas cosas como un fin en sí mismo. El resultado de la obra de Dios es la que se va a ver aquí, producto o por medio de la fidelidad de los hermanos de la iglesia St. James. Y el llamado nuestro como cristianos es sí a seguir este ejemplo de la iglesia primitiva, esforzarnos por hacer esto, pero agarrados de Dios. es, creo que, la mejor de las noticias para nosotros, el saber que el resultado no depende de nosotros. Porque creo que nos conocemos bien para decir que eventualmente, en algún punto, vamos a fracasar. Y si el resultado depende de nuestro Señor, podemos decir: Señor, en ti confío, restáurame, ayúdame, y yo sigo adelante porque tú me sostienes. Creo que un pasaje como este nos debe llegar a decir: sí, somos como la iglesia primitiva. No queremos serlo, somos como la iglesia primitiva. Una iglesia llena de problemas, pero una iglesia que busca continuamente depender del Señor. Y creo que el llamado para nosotros es unirnos a esta dependencia, es aferrarnos a esta dependencia de Dios. Y recordar que en lo que ellos perseveraban, todo el tiempo había una dependencia por parte de Dios. Tenemos a disposición la palabra de Dios y con ella conocemos de su voluntad. Hay una bendición sin valor. Hay verdadera comunión entre nosotros. Es una bendición sin un valor calculable. La verdadera comunión de nosotros sí va a impactar el mundo y muchos van a llegar a creer. Personas nuevas llegan a nuestra iglesia. Pero tenemos un privilegio tremendo de depender de Dios. Y como te decía, tenemos el descanso y el desafío de entender que el resultado no depende de nosotros. Y que eso creo que no tiene ningún precio. Y eso ningún libro, ni corriente, ni incluso ni ninguna otra religión nos va a poder ofrecer. El entender que el Señor tiene todo bajo su soberano control y que los resultados son siempre los que Él determina que sean. Oremos. Gracias, Señor, te damos por recordarnos lo débiles que somos, pero recordarnos lo maravilloso que tú eres. Ayúdanos, Señor, a entender, recordar y practicar el hecho de depender de ti continuamente. El hecho de estar continuamente conscientes que tu obra se lleva a cabo gracias a lo que Jesús hizo en la cruz y gracias a que tú has prometido cuidar de tu iglesia hasta que Jesús vuelva nuevamente. Ayúdanos a ser fieles, pero no con el peso de que los resultados dependen de nuestro desempeño, sino con el descanso de que actuamos por amor y obediencia a ti, esperando ver cómo tú llevas el Evangelio y transformas los corazones de las personas. Ayúdanos a ser una iglesia amorosa, comunitaria, donde tu palabra esté en el centro, pero por sobre todo, ayúdanos a ser una iglesia dependiente de ti. Gracias, Padre, por recordarnos que debemos depender de ti, pero también podemos hacerlo, porque tú nos escuchas y tú nos respondes, sin duda. Y no hay mayor bendición en eso, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.